Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es miércoles 5 de enero de 2011. La oposición vuelve a la Asamblea Nacional en Venezuela tras 5 años de ausencia. Brasil anuncia que creará comisión para esclarecer crímenes ocurridos durante los gobiernos militares y exorcismo contra la violencia en México. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. Los nuevos diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela toman posesión de sus curules este miércoles en medio de crecientes críticas por parte de la oposición, quienes señalan que el nuevo órgano tendrá las manos atadas tras la aprobación de una ley habilitante que otorga poderes extraordinarios al presidente Hugo Chávez para legislar por decreto. Informa Rafael Estefanía de BBC Mundo Radio.
El inicio de la Asamblea se produce en medio de una gran expectativa por el regreso de la oposición a la política institucional tras 5 años de ausencia. Pero hay también un creciente escepticismo por parte de los sectores opositores, quienes destacan que el oficialismo ha convertido a la Asamblea en un órgano inútil. En particular, fueron sancionadas 2 leyes que, según los opositores, buscan limitar su trabajo en la nueva Asamblea. Una ley habilitante que le da poderes especiales al presidente para legislar por decreto un amplio rango de materias y un reglamento que reduce el número de sesiones de la Asamblea a 4 en vez de 8 al mes. El nuevo reglamento también impide que la oposición actúe como un solo bloque. La parlamentaria opositora, Pastora Medina, dijo que es más honesto cerrar la Asamblea si es que va a operar con estas limitaciones. El gobierno ha señalado que la ley habilitante era necesaria para responder a las recientes inundaciones que han dejado miles de damnificados. El diputado oficialista Juan Carlos Dugarte dijo a BBC Mundo que no hay ninguna posibilidad de quitarle facultades al Poder Legislativo, ni se está haciendo. Mientras tanto, la diputada Cilia Flores, también de tendencia oficial, señaló que la reducción del número de sesiones busca que los diputados tengan más tiempo para trabajar directamente con la gente en las calles. Pese a esto, algunos dentro de la oposición se muestran optimistas. El diputado electo Eduardo Gómez Sigala dijo a BBC Mundo que aún con las limitaciones, el margen de maniobra lo irán construyendo dentro de la Asamblea. Agregó que si no hay sesiones plenarias, irán a las regiones y a las acciones de calle que corresponda. De lo que no hay duda es que el regreso de la oposición a la Asamblea Nacional podría abrir una nueva etapa en la lucha política en Venezuela. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
El traslado de los restos del expresidente Carlos Andrés Pérez a Venezuela, que estaba previsto para este miércoles, quedó paralizado después de que su familia en la ciudad de Miami decidió disputar el derecho a enterrarlo en suelo estadounidense. Se trata de un conflicto entre las dos familias del exmandatario con algunos ribetes políticos, según nos cuenta la corresponsal de BBC Mundo Radio en Caracas, Yolanda Varey.
El problema está planteado entre las dos compañeras sentimentales del exmandatario y sus respectivos hijos, su esposa oficial de más de 50 años, Blanca Rodríguez, y los 5 hijos que le sobreviven del matrimonio, quieren que Pérez sea enterrado en su país natal para que se le rinda homenaje. Pero su compañera sentimental de varias décadas, Cecilia Matos, y sus 2 hijas insisten en que el exmandatario no quería regresar a Venezuela hasta que saliera del poder el actual presidente Hugo Chávez. Pérez y Chávez fueron los protagonistas antagónicos de los años 90, después de que Chávez liderara un golpe de Estado contra Pérez en 1992. Para Chávez, Pérez representa una época pasada de neoliberalismo y desprecio por los pobres, mientras que Pérez adversó a Chávez hasta el final de sus días por considerarlo lo contrario a un verdadero demócrata. La familia de Caracas pidió la intervención de un tribunal para impedir que Cap, como también se le conoce, fuera inhumado en Estados Unidos. La familia de Miami emitió un comunicado en el que dijo estar de acuerdo con el traslado a Venezuela como una manera de rendirle tributo. Eso fue a finales de diciembre, pero este lunes la historia pareció tomar otro rumbo. Según los Pérez Rodríguez en Caracas, los Pérez Matos de Miami decidieron querellarse por este asunto después de que habían dicho que accedían al traslado. Nos quedamos en shock porque ellos habían pedido suspender todo por 7 días para descansar y pensar todo bien. Y ahora nos salen con esto, le dijo a BBC Mundo Radio la hija Carolina Pérez de Rodríguez desde su residencia en la capital venezolana. Según Carolina Pérez, las familias no tienen contacto, pero hay interés en resolver una disputa en la que, señaló, todos pierden. Mientras, el presidente Hugo Chávez ha dicho que no tiene inconveniente con que Pérez sea traído y enterrado en Caracas. Cabría esperar a ver el efecto de un acto de esta naturaleza, que atraería sin duda atención nacional e internacional, y volvería a poner en el tapete 2 visiones de país, encarnadas en el presidente que fue y el presidente que es, y que hoy parecieran irreconciliables. En Caracas, Yolanda Valeri, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
Se estima que en Brasil, durante los gobiernos militares que hubo entre 1964 y 1985, más de 400 personas fueron desaparecidas o muertas. Sin embargo, en todo este tiempo, ningún militar debió hacerse responsable por los abusos, gracias a una amnistía aprobada por el gobierno de facto. Ahora eso podría cambiar con la llegada de Dilma Rousseff al poder. La ex guerrillera anunció que buscará crear una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes ocurridos en esa época, una iniciativa que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva intentó poner en marcha sin éxito. ¿Logrará Rousseff avanzar donde Lula no pudo? Nos lo cuenta desde el Cono Sur Verónica Smink de BBC Mundo Radio.
La nueva ministra de Derechos Humanos de Brasil, que asumió junto con Rousseff el pasado 1 de enero, anunció que la intención de crear una comisión de la verdad no es una actitud de revancha. Según María do Rosario, la necesidad de investigar las violaciones cometidas durante los 21 años de gobiernos militares no solo apunta a hacer justicia con el pueblo brasileño, sino que también es una responsabilidad de Brasil ante el mundo. En diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado brasileño a declarar sin efectos jurídicos la ley de amnistía, tras hallar al país culpable por la desaparición forzada de más de 60 personas que pertenecían al brazo armado del Partido Comunista. El dictamen de la Corte Interamericana fue aplaudido por grupos de derechos humanos y por familiares de las víctimas, quienes instaron al país a revisar sus políticas. El entonces ministro de Derechos Humanos de Lula, Paulo Vanucci, celebró el veredicto y pidió que políticos, legisladores y jueces acaten la decisión. El mensaje estaba apuntado especialmente al Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia judicial del país, que a fines de abril rechazó revisar el perdón de 1979. Vanucci también dirigió sus palabras al Congreso, que desde mayo pasado tiene trabado un proyecto de ley oficialista para crear una Comisión de la Verdad. ¿Podrá el nuevo gobierno de Dilma Rousseff lograr lo que Lula no pudo? Para el analista político Marco Antonio Vila, de la Universidad de San Carlos en Sao Paulo, es improbable que Rousseff logre avanzar donde Lula, con su popularidad récord y su fuerte liderazgo, no pudo. El experto dijo a BBC Mundo Radio que la iniciativa apunta a satisfacer a los militantes de izquierda y es un mensaje más para adentro que para afuera. Sin embargo, para Adam Isaacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, el hecho de que la flamante jefa de Estado haya anunciado como uno de los primeros objetivos de su mandato la creación de una comisión muestra un compromiso real con el tema. Si Rousseff decide invertir el capital político para avanzar con esta medida, lo logrará, dijo a este medio. No obstante, el experto advirtió que, de tener éxito, la flamante mandataria podría tener que pagar un alto costo, ya que la medida es objetada por los militares, la Iglesia Católica y los sectores más conservadores del país. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Año nuevo, Congreso nuevo en Washington. Con la instalación del nuevo poder legislativo surgido de las elecciones de noviembre, el presidente Barack Obama tendrá un nuevo antagonista en la escena política. Los republicanos asumen la mayoría de la Cámara de Representantes, mientras los demócratas mantienen ventaja en la de senadores, aunque sustancialmente reducida. El nuevo Congreso promete ser el campo de batalla donde se ensayarán las armas para las presidenciales del 2012, como nos cuenta desde Washington el corresponsal de BBC Mundo Radio, Carlos Chirinos.
Con la instalación del nuevo Congreso, empieza el pulso entre republicanos y demócratas por moderar y hasta revertir las políticas de reformas que ha venido adelantando en los últimos dos años la Casa Blanca. El primer round tiene ya fecha, 12 de enero, cuando los republicanos propondrán revocar la reforma del sistema de salud aprobada tan solo un año atrás. Los analistas consideran que con el Senado bajo control demócrata y con el poder de veto presidencial es improbable que la iniciativa tenga éxito. Algunos voceros republicanos han reconocido lo cuesta arriba que sería tratar de borrar lo que Obama considera su principal victoria legislativa. Pero lo que sí podrían hacer es obstruir la implementación de la ley, bloqueando recursos financieros que harán falta en los próximos meses para ponerla en práctica. Otro de los terrenos donde los llamados conservadores fiscales, un grupo que incluye a muchos demócratas, buscará detener a la Casa Blanca, es en el endeudamiento público. Con una deuda de 13,9 millones de millones de dólares, acercándose al límite legal de 14,3 millones de millones, se espera que el Ejecutivo solicite autorización al Legislativo para que suba una vez más el nivel de lo que le es permitido contratar en créditos. La Casa Blanca dice que mantenerlo en el nivel actual comprometería la imagen de Estados Unidos ante los mercados financieros y se correría el riesgo de llegar a un default en las obligaciones debido a la falta de recursos frescos para el refinanciamiento. Aunque se espera que la votación del tema se produzca en febrero o marzo, esta semana arrancó ya el debate en la opinión pública, alimentada por los conservadores que acusan al gobierno de despilfarrador. En general, la estrategia republicana en el arranque del nuevo Congreso parece insertarse en el plan general expresado en los últimos meses de evitar que Obama tenga un segundo período presidencial. Por eso, se espera que los próximos 2 años sean de fuertes choques entre ambos partidos y entre el Congreso y la Casa Blanca. Con la instalación del nuevo Congreso, puede decirse que se da el pistoletazo para las presidenciales del 2012. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
La Iglesia Católica de México dice que el demonio parece andar suelto en el país. Y la muestra, según dice, es la ola de violencia que ha causado la muerte de más de 30.000 personas en los últimos 4 años. Pero como explica Alberto Naja de BBC Mundo Radio, la Iglesia mexicana se prepara para combatir de nuevo a su principal enemigo.
La ola de violencia que azota a México desde hace varios años es campo fértil para las andanzas del demonio, según dice la Iglesia Católica. Los sacerdotes están convencidos que en el origen de esta batalla hay muchos influenciados por Lucifer. La muerte de más de 30.000 personas, las mutilaciones, secuestros o los ataques a civiles facilitan el trabajo del diablo. Y para combatirlo, la arquidiócesis de la capital mexicana publicó un manual de exorcismo. La tarea de los sacerdotes será erradicar la presencia maligna. No se trata que acompañen a los policías y soldados que enfrentan a carteles de la droga, sino que su trabajo será más simple: promover grupos de oración y apoyo a las personas influenciadas, pero, sobre todo, prevenir las prácticas que alejan a los católicos de su fe. La Iglesia dice que este ministerio, llamado de sanación, es parte de su labor pastoral, pero muchos ven en la formación de exorcistas una muestra de que la situación ha llegado demasiado lejos. El año pasado fue el más violento en las últimas 7 décadas, cuando ocurrió una guerra civil. En el país, cuando sucede una desgracia, es común decir que el demonio anda suelto, una frase que nunca ha sido tan oportuna como en estos días. Desde México, Alberto Nájar, BBC Mundo Radio.
La prevención de los malos hábitos de vida debe comenzar antes de los 13 años, porque a los 16 ya es muy tarde para cambiarlos, advierte un estudio. Por eso, las campañas de salud deben estar dirigidas a estos grupos de edad, afirman los investigadores de la Universidad del País Vasco en España, como informa Idoya Larrañaga, de BBC Mundo Radio.
Según los científicos, malos hábitos como un estilo de vida sedentario, el consumo excesivo de alcohol y una dieta perjudicial son predominantes entre los jóvenes de entre 19 y 26 años. Pero el momento en que estas conductas quedan arraigadas es a los 16 años. El estudio fue llevado a cabo en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 2.108 jóvenes, quienes respondieron a varios cuestionarios sobre sus hábitos y estilo de vida. Marta Arrué, quien dirigió la investigación, señaló que los hábitos menos sanos resultaron ser los de la alimentación. A este le siguen el consumo de alcohol, el sedentarismo, las relaciones sexuales de riesgo, el consumo de tabaco, las drogas y, finalmente, una cantidad insuficiente de sueño o sueño de baja calidad. La investigadora señala que cuando se dividieron los resultados por edad, se encontró que las conductas de riesgo comienzan a presentarse en los primeros años de la adolescencia, específicamente alrededor de los 13 años, y con la excepción de los hábitos de sueño, todos los demás empeoran a medida que pasa el tiempo. En cuanto al género, añade la experta, las mujeres muestran mayores conductas de riesgo que los hombres. El estudio también halló una relación entre los malos hábitos y el estado psicológico de los participantes. Encontró que los adolescentes y jóvenes que siguen un estilo de vida sano tienen una mayor autoestima, mejor bienestar psicológico, mayor satisfacción con su cuerpo y menos indicadores de enfermedades psicológicas. Según Marta Rué, es importante tomar en cuenta estos factores cuando se lanzan campañas de prevención de salud, que deben ser diseñadas específicamente para los grupos de adolescentes y jóvenes. Idoya Larrañaga, BBC Mundo Radio.
Y así llegamos al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. María Esperanza Sánchez les acompañó.